En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Es momento de volver a hacer Teams y creo que hay dos tipos de persona, o a ver qué opinan ustedes. Cuando van a un restaurante y ven en la carta platillos que nunca han probado, son de los que dicen, ah, mira, vamos a probar a qué sabe el jabalí en chile pasilla. O si dicen, ¿sabes
chile
qué?
Pasilla.
Por decir algo. O, bueno, por ejemplo, en mí, una crema de chapulín que la otra día pedí porque dije, güey, pues aquí sabe la crema de chapulín. Y ahí voy yo de intrépido. Obviamente me cagó. Y yo dije, güey, hubiera pedido la pinche sopa de tortilla que siempre pido, que nunca falla, o la tinga, o lo que sea. Entonces, quiero ver si ustedes son de los que van a la segura cuando piden de comer, o si sí son de los que dicen, mira, este platillo trae jiribilla, lo voy a pedir.
Fíjate que yo, la mayoría de las veces, soy de lo que, o sea, de pedir lo que me gusta. Pero sí, llego como muy con ganas de, muy aventurera, sí puedo pedir como algo nuevo. Aunque prefiero más bien que otra persona pida algo nuevo y probar, o sea, robarle un cachito para probar y ya saber si después lo pido yo. Pero sí, pocas veces lo he hecho, pero sí me he atrevido a hacerlo. Pero normalmente soy de pedir lo que me gusta.
Yo soy el viejo confiable que siempre se va por la segura. O sea, yo la verdad es que si alguien me dice, ¿quieres probar esto? No. O sea, yo, por ejemplo, yo el agua de horchata me gusta desde hace, no sé, poquito que la probé. No, el agua de horchata me mamé. O sea, otras cosas que de plano ahorita ya me gustan, las descubrí hace poquito porque yo antes decía, güey, no me gustan. Neta, no me gustan. ¿Ya la probaste? No, pero es que no se ve chido. No me gusta. Y así, de ahí no me sacaban.
Y una nueva voz misteriosa. ¿Qué opinas de este tema?
La voz misteriosa opina que... Yo creo que soy un poco de las dos, porque si voy a un lugar y pido el viejo confiable es como de, ah, pues chido, pero también me quedo con ese feeling de, ay, pero capaz que lo otro hubiera estado bueno también. Ya saben, el pasto siempre es más verde en el lado del vecino, ¿no? Pero después pido algo y ahí estoy en una disyuntiva, porque si está muy bueno es como de, bien, hiciste bien, y dices, ya ves, es bueno como probar cosas nuevas y tal. Pero si está malo es como de, ya sabes, siempre es lo mismo, etcétera. Entonces... depende de cómo amaneció ese día.
Es que la verdad da mucho coraje pedir algo nuevo y que no te guste.
Que esté gacho.
Da así mucho coraje.
Es que justo este tema lo anoté porque fui a un restaurante y se los juro, todo lo que yo veía era nuevo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos por la crema de chapulín. Claro que sí, se prueba. No sé si mala o no es mi sabor, pues, porque tal vez así sabe la crema de chapulín. Tampoco tengo con qué compararla, ¿no? Y luego me dice la señorita, ah, le recomiendo el taco de jabalí. Ahí voy yo, al taco jabalí.
En pasilla.
¿Y qué tal?
En pasilla. Todo horrible. Pero también había la tinga, que me encanta, la sopa de tortilla. Y yo dije, güey, hubiera sido ese. Como dices tú, cuando el resultado no está chido,
claro,
pues prefieres.
Pero capaz que en ese lugar la tinga... también hubiera estado mala, no sé.
Sí, no era un gran lugar, tal vez.
Tal vez, exacto.
Yo, la neta, mucho tiene que ver con el precio. O sea, cosa desconocida
sí, claro,
aún está más cara que la sopa de tortillas, no, hombre, ¿para qué te voy a probar? ¿Para qué voy a invertir mi dinero en algo que tal vez no me vaya a gustar? Así que
totalmente. Estoy de acuerdo, me sumo. Suscribo. Y creo que también cuando vas a lo mejor como a restaurantes como de comida rara, o sea, si vas... pues a los lugares a los que vas normalmente, pues pides lo que normalmente,
lo que no sabes.
Un restaurante mexicano, pues pides cosas que te gustan. Pero a lo mejor si vas a un restaurante, no sé, raro, que no, normalmente no vas, pues dices, órale, va.
Sí.
Pues me aviento a pedir algo diferente.
O también a mí lo que sí me pasa es ver la especialidad. No me acuerdo con quién fui a un lugar, pero que... o sea, el lugar era como restaurante tal, hamburguesas. O sea, su subtítulo era hamburguesas. Entonces tú dices, güey, lo que mejor le sale son las hamburguesas.
Claro.
Y esta persona creo que se pidió una carne tan pequeña y le salió malísima. Pero yo también dije, hermano, pues es de hamburguesas.
Claro.
¿A qué te vas a ver la carne tan pequeña, no?
Justo tengo un dato sobre eso, de que tú me lo dijiste, Javier, que un día en un viaje yo quería pedir algo que era como de cortes. No me acuerdo de qué era. Era como un restaurante especializado. Y hamburguesas estaba en la última hoja, en chiquito, casi casi. Pero como yo no tenía ganas de otra cosa, dije, voy a pedir una hamburguesa. Y la recomendación fue como de, güey, no pidas hamburguesas de un lugar donde no sean especializados en hamburguesas. Claro. Porque si no, la neta es que van a sacar la carne toda fría, te van a dar como una hamburguesa súper genérica y no va a estar chida la experiencia. Entonces, si tienes ganas de una hamburguesa, ve a un lugar que hagan hamburguesas. No vayas a...
Claro.
No sé, no quiero decir marcas porque aparte no sé si ahí vendan.
Porque luego nos van a patrocinar.
Entonces, esa es la recomendación. Si vas a un lugar de tacos, no pidas una hamburguesa, güey. O sea, claro. Porque mejor pide tacos para... Si claro. quieres una hamburguesa, vete a...
Sí, porque al, esos al restaurantes... payasito. Pues tienen luego otras cosas, nomás para no dejar que la gente que no le gusta lo que es su especialidad, pues tengan algo más que comer. Pero como no es la especialidad,
sí.
pues no seguramente la de carne ganitas. De hamburguesa la tienen congelada ahí 3 meses y el primero que llega a pedir una hamburguesa después de 3 meses, pues la descongelan, claro. Está toda fea la carne.
A mí lo que me ha pasado es que paso por lugares que se anuncian como, no sé, el nombre del lugar y abajo es hamburguesa, pizza y sushi. Y es como, ¿qué pides
no,
ahí?
No confíes.
No, claro, es como de...
Es en ese lugar.
Por supuesto que no, por
ahora,
supuesto que no.
Escenario, estás monchoso. ¡Qué gran lugar! Puedes pedir un poquito de
un
cada
poquito
cosa.
De todo, y todo te vas a ver a gloria.
Exactamente.
Todo te vas a ver delicioso. Claro, ahí ya cambió el asunto.
Sí,
ahí ya cambió el asunto.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Oigan, pues, esta nueva voz, ustedes están diciendo, ¿quién es esta nueva cuarta persona que está hablando? Es Isis, la mejor amiga de Nando, que ya es muy sonada y muy famosa en el podcast. También estuvo en el live conectada, pero antes de eso ha sido Isis.
En
yo
el
creo
aniversario.
Que,
en el live
digo,
del aniversario.
En el live de aniversario,
en
claro.
El aniversario.
Ha sido de las personas, creo, más nombradas, ¿no? En todos los episodios.
Sí, sí, sí. Maravilla.
Y por fin estás aquí.
Sí, por
qué
fin.
Qué emocionante. Bienvenida, Isis.
Muchas gracias, Ani. Gracias, Javi. Gracias, Nando. Aunque se me hace muy raro decirte Nando.
Tú dime, Fer.
Fer, sí. Me sentí un poco...
Oye, pero la verdad es que fue muy exitosa la historia que contaste.
Sí.
Pero sobre todo por cómo lo contaste, güey. O sea, sí. Nos imaginamos tal cual, pero yo lo viví.
Claro.
No es como que me tuviera que imaginar.
Fue una regresión. Sí. Sí.
Y si no saben de qué estamos hablando, vayan al Instagram TV de nuestro Instagram. Ahí va a estar como el live guardado, como en el 34. Ahí está Isis contando la historia muy cagada sobre
una
algo que me pasó.
De Nando.
Digna de saber.
Nos sentimos muy honrados que hayas viajado del otro lado del charco solo para venir a grabar.
Exclusivamente.
Ya mañana te regresas.
Supuesto. Sí, ya mañana. Me voy adaptando. Llegué hace 2 días. Solo me eché unos tacos y listo. Ya me llegué.
Está muy cabrón. Oye, el staff de Nadie nos dijo que te recibió en el aeropuerto. Sí. Te trató bien.
Me trató todo perfecto.
Al charco de las ranas.
Tal cual, sí. Al cafecito de Sanborns. Sí. todo chido. Sí, sí. Muy bien atendida, la verdad.
Le pagamos el vuelo de Viena para acá, evidentemente.
Sí.
No
sí.
quiero
sí. Incluido viáticos. Y
¿primera clase?
Primera clase. Mi primera vez en primera clase, lo cual que... ¡Qué dicha!
Un agasajo que nadie nos dijo se permita, ¿no? Estos.
¡Qué maravilla! Claro que sí. ¡Qué maravilla! Agasajada yo.
Oye, Isis, grandes temas que pusiste, ya quiero empezar.
Pues ya empecemos.
Yo soy
Ani.
Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Isis.
Venga pues.
Comencemos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ay, güey, ¿y esas canas? Actores que se ven bien con canas.
Nadie nos dijo.
Bueno, comenzando con el primero de los temas, que aquí ya me echaron la carrilla de que es muy, muy telenovelesco el nombre, pero...
¿Cómo se llama?
El tema es, ¿yo? ¿Dejar todo por amor?
Ana Joaquina.
¿Yo? Isis María Guadalupe. y bueno, no sé, chicos, ¿les ha pasado? A mí me pasó que estuve en esta gran disyuntiva por mucho tiempo, que realmente me planteaba esta pregunta porque le decía a Fer, es que realmente así me la planteaba, ¿sabes? ¿Soy yo esta persona? ¿A ustedes les ha pasado?
¿Pero qué es todo, amor?
¿Qué es todo? pues comenzar de cero en un lugar. Comenzar de cero, en mi caso fue comenzar de cero en un lugar, dejar todo lo conocido para irme a algo, una situación completamente desconocida. Pero creo que el hecho de dejar todo puede involucrar muchas cosas, pocas o muchas, pero puede involucrar muchas cosas. Puede ser cambiar de ciudad, incluso, no sé, dejar de lado sueños, vamos a ponerlo así.
Claro.
No sé, puede ser desde distintas ópticas, ¿no? El tema. ¿A usted les ha pasado en mayor o menor medida?
No.
No.
O sea, creo que me ha pasado, pero más bien como en un, como en situaciones más bien como tóxicas, ¿no?
Ah, de acuerdo, de acuerdo.
Como de te alejas un poco de los amigos, te alejas un poco de la familia por estar sí, solo es con tóxico, esta persona, sí. Como uh-huh. en una situación tóxica, me pasó hace muchos años. Uh-huh. De la otra manera, como de replantearte, pues empezar una vida con alguien en otro lugar, porque tal vez es extranjero, porque le dieron un trabajo
en otro lado,
o algo así, no me ha sucedido, pero en algún punto me lo planteé con el ex, porque él se iba a ir a viajar
¿El ex en mayúsculas?
El ex, sí.
El último. Se iba a ir a viajar por Europa, uh-huh. y unos meses. Y después iba a regresar a vivir a Tulum y como que esto fue solamente yo lo pensé, nunca se me invitó.
Pero ya estabas incluida.
Por eso no se concretó, por eso no dejé todo por amor porque no se me invitó. Pero sí lo llegué a pensar como de, y si me dijera como pues vámonos,
claro,
yo qué haría,
me,
¿no?
Voy.
Sí. Sí, sí lo llegué a pensar.
Muy bien.
Es que creo que es un gran punto, Ani, o sea, el punto en el que ya te involucran cuando en un plan mayor. Y es importante, o sea, porque si se queda en tu cabeza nada más es como de es que no estoy seguro, y si tampoco te da como la confianza, y creo yo en mi punto de vista es de plantearle el oye, te vas a ir a Tulum, por ejemplo, nos vamos a ir juntos, o el tener como de poner las cartas sobre la mesa y decir, claro, vamos a hacer esto juntos, o qué onda, porque si él está viajando y no te contempla, pues entonces también es como un punto de ¿qué onda, no? O sea,
date cuenta, amiga.
Sí, o sea, yo creo que las decisiones que yo he tomado de dejar todo por amor es porque se me ha involucrado, o al revés, yo he involucrado a esta persona porque quiero que se involucre, ¿no? Quizá en otro sentido yo diría, bueno, es que me voy por Europa, pero me voy por Europa, ¿no? Yo me voy solito. O sea, la neta es que mis planes es esto. Y también habla mucho, también yo creo, de la responsabilidad que tienes de decírselo y decir, oye, me voy a ir yo. Tendríamos que terminar o hacerlo a distancia o qué onda, porque no quiero que vayas. También eso es muy importante.
Claro.
Pero, por supuesto.
También en el punto que dices, Isis, me parece que es también de manera de ser. O sea, creo que no todas las personas siempre están dispuestas justo esto, a renunciar.
Totalmente.
A tu familia, a tus amigos, a tu trabajo. Y no creo que siempre la respuesta sea, ah, pues es que si no soy capaz de renunciar es que no quiera tanto a la otra persona. Supongo que hay gente que en es más absoluto, arraigada, ¿no?
Totalmente, totalmente.
No sé cuál sea el adjetivo de estas personas. Creo, por ejemplo, que yo soy más eso, arraigado. Bueno,
de quedarse.
Conforme crezco, creo que me desarraigo más o tengo más uh-huh, la capacidad uh-huh. como de ceder en muchas cosas. Pero creo que mi yo, por ejemplo, de hace unos años era mucho de, este soy yo. Y no me voy a mover de aquí.
Peso, claro.
O sea, pesa mucho todo lo que me conforma, ¿no? Uh-huh. Y tal vez hay personas, tenemos una amiga, Ani y yo, que pues con la mano en la cintura se ha ido.
Vámonos.
A otros países, a otras ciudades, pero no una, no dos, o sea, varias veces. Y yo digo, pues una amiga. Y yo digo, es que eso, no creo que uno ame más que el otro. Simplemente hay gente que tiene una personalidad de decir, güey, va a la aventura y nos vamos y a ver qué sucede, ¿no?
Sí, que son prioridades diferentes, ¿no? Y ni una ni otra está mal, ni una ni otra está mal. Sí, no, vaya, hago esta pregunta y traigo este tema porque de algún modo este ha sido el eje que ha, pues que ha dictado el, ¿qué fue? El diciembre, no, enero del año pasado, ya un año casi y medio. Porque fue que yo me mudé a Austria, a Viena, porque me casé con un austriaco. Y, y bueno, la cosa es de que justo antes de ya tomar esta decisión de casarnos, de bueno, hay que apostarle a seguir juntos. También el tema de casarse fue como inició siendo un tema de si nos queremos casar o es básicamente un tema de firmar un papel y es un contrato, o si va a ser como que nos vamos a decir esposo y esposa. Estas preguntas que de algún modo también nunca consideré plantearme, pero bueno, ese es otro tema. El tema es el tema en dejar todo por amor es de que yo me preguntaba, pero Isis, ¿realmente vas a dejar todo lo que conoces a irte a un lugar a comenzar desde cero? Fer y mis amigos más cercanos sabrán que yo siempre de algún modo he sido un poco desarraigada.
Eso opina Pechuga.
Pechuga, ¿sí ha dejado todo por amor?
Qué fuerte, está un poco molesta. Sigue, ¿por qué no te la llevaste a Austria?
Sí, es el reclamo. Y siempre he estado buscando andar de pata de perro, ¿no? De un lado, de otro. Y la cosa es de que ahora era como de, bueno, me voy por un hombre, ¿no? Y también el hecho de yo planteármelo así era como de, pero es que eso es demasiado. Yo, esta mujer independiente, que siempre, vaya, no es que haya estado sola, pero siempre ha hecho las cosas como por sí misma, lo va a hacer. Y la cosa es de que sí me hice esta pregunta varias veces, pero también al mismo tiempo me decía, bueno, Isis, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? O sea, ¿por qué no intentarlo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que las cosas no salgan bien y que te tengas que regresar a México. Y sería comenzar otra vez de cero, pero pues bueno, ya lo he hecho algunas otras veces, ¿no? Y no me tengo que ir del país para tener que comenzar de cero. Entonces, bueno, fue como apostarle a algo que, por supuesto, no tenía ni una pizca de certitud, de certidumbre, no sé cómo se dice.
Certeza.
¡De certeza! ¡Ay, de certeza! Tenía total incertidumbre al respecto. Pero bueno, también es como de, pues las cosas pueden salir bien, ¿no? Las cosas pueden salir chido. La cosa aquí, y eso es algo que ha sido el eje de todo esto, y el gran asterisco, que aquí lo tengo marcado en mis notas, es que para mí fue muy importante jamás de dejar de lado que sí, me iba a otro país para apostarle algo con alguien, pero jamás dejar de ser, de que fuese una decisión individual, de nunca dejar de verme como un ser individual. La cosa es de que esto ya me había pasado en mi primera relación. Nos fusionamos tanto que
sin
ya...
Sin irte a otro país.
Sin irme a otro país, exactamente. Estábamos en la misma ciudad, íbamos en la misma escuela, pasamos todo el día juntos. Entonces dejó de ser la Isis para ser Isis y... esta otra persona, ¿no?
Claro.
Ya sé quién.
Tú ya sabes quién. Que todo bien, ¿eh? Quedamos en súper buenos términos y tal. Pero entonces sí, ok, me voy a Austria, voy a comenzar mi vida en Viena, pero también voy a tener mis propios amigos, voy a forjarme mi propio camino, voy a hacer mis propias rutinas y sí, por supuesto hacer vida con Mar, pero también hacerme una vida a mí misma, ¿no? Porque también me ponía a pensar, claro, imagínate que las cosas no funcionen. ¿Y qué va a pasar, no? O sea, se te va a derrumbar
sola,
el mundo.
Sin vida, exactamente. Sin amigos, sin
exactamente,
nada.
Exactamente, sin conocer el idioma. Entonces, para mí fue como de, ok, sí, le voy a apostar, pero si las cosas no llegan a salir bien con Mar, que ojalá que sí, porque realmente así lo deseo, de cualquier modo yo me voy a quedar y voy a forjar aquí mi camino. Entonces eso me quitó un peso de los hombros tremendo, porque en palabras de mi psicóloga, tú estás ahí con él, por él, pero también a pesar de él. Entonces, apostarle sí hasta wow, hacer vida con alguien, pero también forjarte una vida propia dentro de esa vida con alguien. Entonces, sí.
Oye, yo tengo una pregunta, porque uh-huh, creo que pues estamos en épocas en las que pues la lucha de la mujer por independizarse y por no ser la que siempre tiene que dejar todo por irse detrás de un hombre.
Claro.
Así. Uh-huh. No sé si en algún punto a ti te pasó que te cuestionabas eso, ¿no? Y que decías como, ¿cómo yo...? Que soy una mujer así, 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 voy a dejar todo por un hombre, que no está mal, ¿no? O sea, ahí el problema es que si es decisión tuya y es lo que tú quieres hacer, está perfecto, hazlo, ¿no?
Claro.
Pero pues bueno, venimos de una historia en la que la mujer como por regla y antes como por ley, sí, tenía que dejar todo por seguir al hombre, a lo que él quisiera hacer, porque era dependiente económicamente, ¿no?
Que eso limita muchísimo y que ahí ni siquiera era un tema de países, ¿no? O sea, bien, claro, podía ser cambiar dentro del mismo país, ciudad, etcétera.
Entonces, sí, no sé si eso para ti fue algo como muy fuerte que te estuviste cuestionando.
Totalmente, ese era el eje de esta pregunta de yo, esta mujer independiente que vive sola desde los 23, 24, paréntesis con Fer, vayan a ver la historia, vale la pena.
Grandes años.
Grandes años. Que se ha mantenido todo este tiempo, que realmente nunca ha necesitado a nadie, mucho menos económicamente. A ver, aparte de mis papás, ¿verdad? Pero desde que me salí de mi casa siempre fui completamente independiente. Entonces ahora no solo forjar una nueva vida en un nuevo país, pero también depender económicamente de alguien, ¿no? Porque claro, en lo que yo me adaptaba, que encontraba un trabajo, que también justamente lo hablaba con una amiga que teníamos expectativas súper fáciles, ¿no? Así como de, ay, pues llego en enero, 3-4 meses, seguro para abril ya tengo un trabajo, ¿sabes? Mesera o en un restaurante, lo que sea, ¿no? Pero llegó la pandemia, llegó a Austria claro, en enero, no, y un mes más tarde estábamos encerrados. Entonces se complicó, realmente todo se complicó a la fecha de que pues los trabajos no llegaban porque todo estaba cerrado, estar en un mismo espacio también, vaya, saber que no solamente se trataba de bueno, no puedo ver a nadie, sino no puedo ver nada porque no conozco a nadie, no me puedo comunicar bien con el idioma. Entonces fueron como varios factores de complicación que me hicieron también cuestionarme así como, pero ¿esta es la persona que tú eres? ¿Esta es la mujer que claro. tú creías que eras? Y bueno, pasando el tiempo y como cambiando los ángulos desde los cuales se ven las circunstancias, pues sí, seguimos en este esquema de que él es quien proporciona el tema económico, pero también sabiendo que no va a ser para siempre, ¿no? Y que a fin de cuentas más de ver como que él me mantiene es en este momento el equipo
funciona así
y más claro. adelante él tiene planes de volver a la escuela y de terminar de estudiar una maestría, pero para eso necesitaría menos horas en el trabajo. Entonces ya lo hablamos, ¿no? Cuando yo consiga un trabajo él va a partir sus horas a la mitad, entonces pues ahí el fuerte económico va a estar en mi cancha, y eso me parece muy lindo, ¿no? También el hecho de aceptar que dentro de un equipo se vale que la otra persona se encargue de cosas que tú en este momento no puedes, ¿no?
Claro.
Y se me hace claro. algo súper bonito, o sea, como
súper lindo, sí.
cuando ya te vulneras tanto como el decir, es que no tengo ahorita, o sea, de verdad no, o sea, porque también te pega mucho en el ego, yo siento, y me ha pasado, ¿no? O sea, de que
completamente.
Es que ¿cómo lo voy a hacer? O sea, neta no tengo ahorita dinero, ¿qué vamos a hacer? Y es sí. como, a ver, te vamos a apoyar, te voy a apoyar, y es como tu pareja como
claro.
echándote como un chingo de ánimos y apoyando económicamente para comprar las cosas del día a día, es como, órale.
Totalmente.
Esto es una relación, o sea, esto es Exacto. realmente una relación, no las cosas que teníamos en la preparatoria.
Sí,
y
totalmente.
La neta sí se me hace como un punto como también para rescatar y a mí se me hace una gran persona, pero también he hecho una pregunta que tal vez no sé cómo lo veas, pero es, ¿crees que en algún momento, por ejemplo, en esta Mark uh-huh. también deje todo? O sea, ¿quisieras que también se viniera para acá, para México? ¿Y crees que eso también está en tus planes? ¿Lo han platicado o algo así?
Lo hemos hablado. No hay fecha, pues ni concreta ni futura, como remota, cercana. Pero si en algún momento, por ejemplo, la idea sí es tener hijos en algún momento, ¿no? Nada cercano, pero en esa circunstancia a mí sí me gustaría que mis hijos supieran parte de dónde claro. vienen, ¿no? Y que también crezcan cerca de mi familia y que también crezcan cerca de mi familia, porque bien es una ciudad maravillosa para tener familia y es muy segura y muy bonita y lo que tú quieras, pero pues también quisiera que ellos crecieran del modo en que yo crecí.
Que perren
hasta abajo.
Que su
15
de septiembre, que su batalla de Puebla.
Por supuesto, que sus posadas, día de muertos.
Que ya te tocó el niño en la rosca.
La rosquita de Reyes. Claro, ¿cómo no van
Oye,
a tener
se
esto?
Se va a perder esa cultura de echarle porras a las vacunas cuando llegan. O sea, por Dios.
¿Te imaginas qué triste? No, qué aburrición, qué aburrimiento. Oye,
tengo una última pregunta porque sí. mucha gente nos ha escrito. que vive en otros países uh-huh. y nos dice, es que escuchar Nadie Nos Dijo es un poco como conectar justo con esto, ¿no? Con rutinas o con cotidianos que yo ya no tengo en otros países porque claro. simplemente la rutina es distinta.
Empezando por ahí.
Pues que la gente nos diga si en este momento, es más, no vamos a mencionar nombres, aquí sí lo vamos a omitir, dejarían todo por amor con la persona con la que están saliendo, si tienen pareja, y si no, se han visualizado dejando todo por amor.
O si ya lo hicieron, que nos digan cómo les fue en la feria.
Cuente.
A ver, dos cajitas. A ver, la primera es A o B, y la segunda vamos a poner una cajita de Instagram para decir lo han dejado y cómo les fue.
¿Cómo les fue?
Oye, pero no sí. te enojes.
No, pero es que yo en mi cabeza estoy ya produciendo las historias.
Dale otro trago.
No, chiquita, me voy a poner hasta el. Pero bueno.
Nadie nos dijo que podríamos echar la fiesta en lunes. Nadie nos dijo.
El segundo tema, amigos, el segundo tema es un tema que me gusta mucho porque aplica y ha aplicado en toda la vida, y creo que todo mundo tenemos una de estas en nuestro closet. Pero el último año para mí ha sido como darle el nombre, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? De esta bonita capa de víctima que
encanta.
Todos tenemos en nuestro closet porque es cómodo. Es cómodo ponerse esta capa,
claro.
es cómoda, es conocida, es... pues sí, no tengo otra palabra para definirla más que bastante cómodo, ¿sabes? Y es que pobre de mí, me está pasando esto, qué complicación. Para mí, por ejemplo, el tema del idioma, retomando, lo único de lo que puedo hablar el último año es lo que me ha pasado es adaptarme a otro país, entonces mis ejemplos son bastante limitados. Pero para mí era como, es que estamos en esta reunión, somos... no sé, 5 personas y 4 personas están interactuando entre ellas y a mí me dejan de lado porque no hablo alemán.
Claro.
Pobre de mí, güey. ¿Cómo se atreven? ¿Sabes?
Y aparte bola de culeros,
bola,
¿no?
Bola de culeros, entre ellos mi esposo, que no hace ni siquiera por incluirme, ¿no? ¿Qué le pasa? Claro que ya, bajándoseme el coraje, te das cuenta de que, bueno, él también se le está pasando bien con sus amigos, ¿sabes? Él cuando vino aquí, que estuvimos precisamente en este depa. No estuvimos en el otro depa, sí. Yo también estaba hablando con mis amigos y intentamos incluir y tal, pero en ese momento él era la novedad. Acá yo ya no soy novedad, ¿sabes? Ya soy una más que está ahí todo el tiempo. El chiste es de que esta bonita capa de víctima es bien bonito ponérsela y bien cómodo porque es como, pues güey, todos los demás me están haciendo algo a mí. Todos los demás están haciendo algo.
Claro, le cargas la responsabilidad a los demás de todo lo que está sucediendo.
Totalmente, claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Es comodísima y aplica absolutamente a cualquier situación en la vida. ¿Ustedes la usan seguido, esta capa de víctima?
Creo que la traigo puesta ahorita.
Yo tengo varias en el closet.
Está de colores. Diferentes colores, así. Para los diferentes días de la semana.
O sea, yo creo que, o sea, la pregunta no creo. Yo creo que todos la tenemos más bien. Si nos damos cuenta cuando la traemos puesta, dices, porque muchas veces yo creo que eso es muy fácil culpar al otro, a la pandemia, al idioma, porque puedes culpar a lo que sea, ¿no?
Etcétera.
Y justo eso que dice Ani, pues cuando no te responsabilizas, yo creo que más bien es darte cuenta. A mí me pasa que cuando vuelvo a tropezar con lo mismo, yo digo, güey, pues si es lo mismo, pero ya no fue la persona A quien me, entre comillas, me lo hizo, sino la B o la C, pues güey, ¿qué estoy haciendo yo para estar siempre en esta situación, no? Y eso, tal, o sea, creo que lo más complicado es responsabilizarte para luego decir cómo chingados yo lo resuelvo, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que uno se pone la capa de víctima en esas situaciones de responsabilizar a los demás, pero también cuando te crees que tú eres el centro de todo el planeta, ¿no? Entonces que todo lo que la gente hace a tu alrededor lo está haciendo para chingarte, cuando ni a le vales verga,
¿no? O sea, nada, o sea, no importa, sí.
Ni te habían visto que estabas ahí.
Exactamente, sí. Se habían dado cuenta que había llegado a la fiesta y tú ya estás haciendo así drama porque te hicieron no sé qué y realmente pues no, ¿no? Entonces creo que justo hay como esas dos situaciones en las que te pones la capa de víctima y creo que a mí me sucedía mucho esa de sentir que el mundo, o sea, que todo el mundo me hacía cosas. Porque yo así era tan buena amiga con todo el mundo, no sé, ¿no? Un ejemplo. Yo tan buena amiga que soy contigo y a ti te vale madres mi amistad. Y de repente cuando lo piensas dices como, güey, qué pinche drama te armaste de nada.
De nada,
de absolutamente nada, ¿no? Y ahora lo que hago para quitarme mi capa de víctima cuando me estoy dando cuenta que digo como tal vez me estoy poniendo mi capa de víctima es tratar de preguntarle a alguna amiga que sea como neutra en esa situación.
Un punto objetivo.
Quizá que sea como fuera del grupo de amistades del que estoy yo platicando o algo así y decirle como, a ver, ¿tú qué opinas? Y ya de repente, pues, si está la amiga que me dice como, güey, te estás mamando, relájate. Y digo, claro. Ok, déjame quitar mi capa de víctima.
Me la vuelvo a colgar.
Es que yo siento que también la capa de víctima en algún momento, sobre todo cuando está pasando en ese momento que tú eres el protagonista del drama, te empodera. Te empodera a tal nivel que te hace como manejable el asunto. O sea, sería muy aburrido como que dijeras, güey, se están peleando en la oficina o algo así por algo que también me está afectando o en la fiesta que mencionabas tú, Is. Es como, ¿por qué no voy a hacer mi drama ahorita mental? Porque ni siquiera lo estás diciendo.
No, todo está en tu cabeza.
El chiste también es como empoderarte en ese momento y crear escenarios en tu cabeza y después como dejarlos ir. Porque si de repente vas y le dices a Mark en ese momento que dijiste el ejemplo. Situación. Oye, es que te pasas. Y ya se lo dijiste una vez, tal vez. Y vuelves a como al punto de que, bueno, estás con sus amigos.
Claro.
Y lo dejas ir la segunda vez que pasa porque te das cuenta que sigues como tu capa de víctima. Es como, bueno, está bien, pues. Pero en ese momento te empodera, güey. En ese momento es como, güey, les quiero matar a todos porque no hablan en español. Y, o sea, es imposible que hablen en español, sí, ¿no? O sea, supuesto. Tienes que darte como los escenarios posibles.
Sí.
Tengo una amiga que... Porque entonces cuando usas la capa de víctima y sí accionas, tengo una amiga que es bien pedera, ¿no? Pero ella misma luego un día lo reconoció en un viaje, estábamos los dos y me dice, Javier, luego me pasa mucho que me pasa la euforia, me pasa el coraje, ya me doy cuenta que era una capa de víctima, digo, tal vez no con esas palabras, pero me dice, cuando me doy cuenta es porque yo ya hice un cagadero, o sea, dice, yo volteo
ya.
Así, vasos rotos, llamadas, mensajes,
mi desmadrito, golpes, ya está bien,
y
ya. Cabrón.
Y me dice, pero es tanto mi, supongo que era ego, no me acuerdo qué palabra le pusimos en ese momento, mi orgullo tal vez, ¿sí? Me dice, que yo ya hice la bola más grande, más grande, más grande, me dice, era. Ya no puedo regresar y decir como la cagué, me dice, entonces, en mi mente lo que dice es, o sea, haz lo suficientemente fuerte este problema para que justifique todo el cagadero que ya hice por algo que empezó siendo
chiquitito.
Así, bueno, un pero pelo, no es que no pueda, es que no quiere.
Claro, por supuesto, no puede su orgullo, ¿no?
Claro,
o su ego.
Claro, claro.
Pero entonces, eso, y decía, güey, lo que he aprendido en terapia, justo uh-huh. me decía, güey, a decir, oye, pues sí, hice un cagadero, perdóname, ahorita lo limpio, ¿no? Pero justo entre menos conciencia teníamos de eso, pues sí, te dices, ¿cómo voy a pedir perdón por esto?
Si ya llegué hasta aquí, pues les sigo. Ya para qué me regreso.
Y entonces voy a ver qué otras heridas me van a caber a esto, güey. Porque entonces,
con
buscar heridas
está muy bueno.
Uy, sí, qué duro.
No, es realmente. A ver, esto que dices, Fer, sí, tiene hasta cierto punto sentido, pero también, tal y como tú lo dijiste, ¿no? Todo esta, el pedo que estás haciendo generalmente está en tu cabeza, y es que estos culeros sí, no me claro. incluyen. Y realmente quien se está envenenando eres tú mismo.
Sí.
Entonces, creo que reconocer esta capa de víctima antes de hacerla de pedo, que a veces también es terapéutico hacerla de pedo, ¿sabes? O sea, y sacarlo. Pero generalmente cuando uno se está solo envenenando la cabeza también es agotador, y estar así, pues nada más tirándole tierra a las acciones de los demás por las que jamás vas a tener ninguna pues posibilidad de cambiar. Es cansado. Entonces, qué mejor que, mira, sí, decir, es bonita, es cómoda, hasta a veces, ¿por
te
qué
va
no?
Bien,
porque
te queda, güey.
Sí, güey, te queda, a veces, te queda bien.
Yo me voy a dar despejo, digo, güey, qué fabuloso. Y más imagínate el papel de víctima con alcohol. O sea, ese momento en el que te paras de la mesa, vas al baño, te ves en el espejo y dices, güey, claro, son ellos el del problema.
Espectacular, güey, se te ve. Sí, pero creo que es muy importante reconocerla, verla. Sí, darle un lugar, ¿no? Porque por algo también te estás sintiendo así. Pero una cosa
eso es bien importante,
ponértela, sí. Y otra cosa es como de, a ver, mira, aquí te voy a dejar colgada en, a la siguiente quizá.
Oye, ahorita me acordé de una cosa que aprendí con mi terapeuta, que decía, las personas que somos, lo que decía Sani, de esto me lo están haciendo a mí directamente, uh-huh, y este güey uh-huh. es un culero o esta, dice, cuando tú reconozcas eso, dice, empieza a pensar todas las posibilidades de lo que pueda estar pasando. Usando otra vez tu ejemplo, ¿por qué todos están hablando en inglés? A lo mejor lo primero es, pues, porque les cago.
Alemán.
Sí, claro. Digo, alemán, perdón.
Sí.
Entonces luego puedes decir, ¿por qué otra? Ah, pues porque hace mucho que ellos no se veían y se extrañan. ¿Qué otra? Ah, pues porque no saben, a lo mejor, español o no saben inglés. Ah, ¿qué otra? Entonces empiezas a numerar las distintas posibilidades, y cuando las numeras, no vas a saber cuál es la real, porque tendrías que preguntarle a todos ellos. Pero dice, cuando ya abres el abanico, te das cuenta que tú, la opción que tú decidiste, con la que decidiste hacerte
la
daño,
la verdadera,
la menos probable.
Solo es una de tantas, y entonces luego puede que en tu mindset digas, ay, güey, pues tal vez ya son tantas que mejor me relajo un chingo porque ni sé. O agarro otra, una más ligera, ¿no?
Una
que me acomode, pues.
Totalmente cierto.
Te tengo un tip. Y cuando ya no entiendes el idioma, digo, ahorita ya lo estoy estudiando, pero cuando no entiendo la siguiente conversación, piensa que la persona que está hablando mucho en realidad tiene un pedote, güey, un problema grandísimo que sería como muy así como de, güey, tú no eres la protagonista ahí, güey. Tú no tienen que traducirte el problema que está sintiendo la persona que está ahí, güey.
Claro,
o sea,
sí,
tiene
¿no?
tanto, no sé, que contarles a sus amigos, entre ellos tu esposo, por ejemplo, que es como, güey, darles el tiempo.
Sí.
O sea,
sí.
Darles el tiempo de que pues hablen entre ellos e imaginarte que tal vez es como de, güey, pues es una conversación muy heavy. No sé, porque no la conozco, pero.
Sí.
Entonces sean como escenarios.
Está cañón,
posibles.
Porque hablar en otro idioma, pues sí es algo limitante, ¿no?
Bastante limitante.
Sobre todo si a lo mejor no llevas viviendo en otro país hablando otro idioma un montón de años.
Claro.
Si es un idioma que practicas muy poco o que practicas más o menos seguido, pero no lo manejas como si fuera tu idioma
exacto,
nativo.
Sí.
Pues es muy difícil expresarte, ¿no? Gloria lo dice en un episodio de Modern Family. Dice, si ustedes supieran lo inteligente que soy en español.
Sí.
Porque todo el tiempo tengo que estar traduciendo las cosas en mi cabeza. Y claro, sí. Si tú estás en un momento en el que estás contando, o sea, estás viendo a un amigo que tiene mil años que no viste y estás contando algo que te pasó, pues la mejor manera de hacerlo es en el idioma, en tu idioma nativo,
claro.
Porque pues es la manera en la que mejor lo
en
puedes
la que te expresas,
claro.
Totalmente. Y mira, ya basta, me trabé, me puse nerviosa.
Y es tu idioma.
Y es mi idioma, imagínate en alemán lo pendeja que me escucho. En fin, en este contexto entendí también el gran sentido de pertenencia que tiene el idioma, ¿sabes?
Claro.
Porque yo decía, es que extraño tanto ir por la calle y entender, digo, no es como que esté con la oreja parada a ver qué conversaciones escucho, ¿no? Pero el hecho de entender todo a mi alrededor también me hacía sentir fuera del lugar. Entonces, sí, pues aquí también es como de, es que pobre de mí, yo estoy aquí sola y nadie tiene esa consideración. Pero volviendo a este ejemplo que tú dices, a ver, quizá para ellos, pues no dimensionan lo que es eso, ¿no? Porque nunca han tenido esa experiencia. Entonces, no es que me lo estén haciendo a mí, sino que, bueno, pues sí, volvemos a lo mismo, no dimensionan lo que se siente estar así. Entonces, sí, creo que es muy, muy, muy sano también dejar de ver como un ataque las acciones de los demás, claro, y ver qué puedes hacer desde tu trinchera y qué puedes hacer tú.
Y yo creo que es muy importante como dejar claro que es válido que tú te sintieras fuera del lugar o que te, claro, dejaron fuera. Eso, uh-huh, es muy válido, ¿no? Porque,
absolutamente.
O sea, no vamos a decir como, no, invalidar lo que sientes cuando te pones la, totalmente, capa de víctima. Probablemente sea un sentimiento, más bien es un sentimiento válido. Si te sientes que, sí, si te sientes traicionada, si te sientes que te dejaron fuera, lo que sea, es muy válido lo que sientes. Pero, uh-huh, ya de ahí armar todo un pedo, exacto, a creer que la gente lo está haciendo para chingarte,
sí,
pues es algo completamente diferente,
totalmente,
¿no? Y ahí uno,
distinto,
tiene que entender, justo llegar a este momento de decir como, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Cuál es, sí, la razón por la que me estoy sintiendo así? ¿Porque yo me estoy sintiendo así o porque ellos me lo están haciendo a mí?
Exacto.
Y ahí es en donde todo cambia completamente y te puedes hacer
el
responsable,
panorama.
Ahí es, uh-huh, donde tú te puedes hacer responsable de lo que tú sientes,
sí,
y de tus issues, de por qué te sientes traicionada, por qué te
así
sientes
es,
así, que te dejan fuera o así, y ya a partir de eso pues puedes resolverlo.
Completamente.
Pues que la, sí, gente nos cuente justo cuando se dieron cuenta de que su capa de víctima era como, güey, me la voy a quitar, la voy a dejar ahí, pero en qué momento se dieron cuenta de eso, ¿no?
Y conclusión, no vamos a poder no usarla.
Si no,
solo está chido ser conscientes así de, mira, estos 5 minutos me la voy a poner y ahí vemos qué sucede.
Sí, me gustó mucho que la ves ahí y le dices,
sí,
después te usaré.
Ay, nos
¿por qué
vemos?
No? Es cómodo, está a gusto, me va bien. Después.
Sí, exacto, después, en ciertas circunstancias, ¿por qué no?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nadie nos dijo que seríamos el vecino que se queja del ruido. Nadie nos dijo.
Para el tercer y último tema de esta tan generosa invitación a este tan afamado podcast, el título que elegí es Alas y Raíces, que Fer me echó bastantita burla al respecto de este nombre, pero que de algún modo conjuga muy bien el proceso por el que he pasado este último año y que, pues que me ha hecho no solo cuestionarme, sino también reconocer mis raíces o el chip que traigo instalado en sentidos culturales y las alas que de algún modo implicarían, bueno, qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué he encontrado en el camino y qué le ha sumado? Iniciando por el tema de, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Quién y qué soy? Creo que son preguntas que se han acentuado bajo el reflector de una cultura y contexto completamente distinto. Y tengo como ejemplos muy, muy claros que de hecho son bastante graciosos. Los tengo aquí anotados en mis apuntes.
Me encanta.
¡Qué éxito! ¡Qué éxito!
Es más aplicada que cualquiera.
Me encanta que de verdad, o sea, si eres la invitada
notas,
que más
si
ha tomado
notas,
apuntes.
Deja tu invitada a nosotros.
¿A que si caray? No le eches la culpa a los invitados. Sí. Nosotros somos los primeros, exacto, que deberíamos de tener anotaciones y míranos.
Ay, bueno. Uno de los temas que sí han sido, vamos a decirlo, choque cultural, por ponerle un nombre, es, por ejemplo, la improvisación para los planes o proyectos con familia, con amigos, ¿no? En ese sentido sí ha sido muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, cuando Mark vino la primera y única vez que ha venido, pues toda mi familia y todos mis amigos que lo querían conocer, ¿no? Y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y sabemos que en México es uno se reúne para, se junta para desayunar y termina en borrachera.
Terminas al día siguiente en Fishers.
Exacto.
8 de la mañana el otro día.
Exactamente.
¿Y ahora dónde nos vacunamos?
Me vi muy modesta diciendo que termine en cena, porque sí, puede ir más allá. Y yo recuerdo que le decía, oye, no sé, íbamos a desayunar un día. Oye, mi familia nos invita a la playa a comer. Y él así como de, ah, órale, pues ¿cuándo? Y yo, no, pues hoy. ¿Hoy? Pero si los acabamos de ver.
Ya no tienen llenadera.
Sí, qué pedo. Y yo sé que no lo decía como en una onda de, ay, otra vez, sino como, pero ¿por qué con tan poca anticipación?
Como de raro, ¿no? Qué raro, sí, que hagan esto.
Exacto, como...
¿Qué está pasando que no se está planeando, no?
Exactamente. ¿Cómo es que levantan el teléfono y de un momento a otro, no? ¿En qué momento lo planean?
Así de, cáile a mi casa, así voy para
paso
allá.
Paso por ti.
Vamos por una chela, cosas que allá jamás, ¿no? Allá realmente todo se planea con bastante anticipación, se agenda con bastante anticipación, y para bien o para mal se me ha pegado un poco, al grado de que acabo de llegar hace casi una semana y empecé a decirles en un grupo de amigos en el que está mi ex, chan chan chan,
chan, chan, chan.
No, o sea, es mamada, somos compas. Y les dije, oigan, voy a estar en Colima, voy a estar en tales fechas, tal, 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 nos vemos este sábado. Para esto todavía faltan dos semanas, más o menos. Y me dijeron así como de, güey, no sé qué voy a hacer mañana. Ahí vamos viendo, nos vamos a encontrar antes en la calle, vas a ver. Y puede
porque
ser que
Colima
sí, porque
también.
Colima, exactamente. Pero de algún modo, también por el sentido del viaje que tengo los días contados, pues me quiero súper planificar,
claro,
¿no? Pero aquí me doy cuenta de que ya este otro chip de planear las cosas con tanta anticipación, a mucha gente aquí es como, ¿pero por qué con tanta anticipación? O sea,
estoy completamente de acuerdo. A mí sí. Yo he tenido ese sentimiento de que la gente me dice como, ¿qué te parece si nos vemos el sábado
18
tal?
De junio. ¿Y tú?
Y así, ¿what? Y yo... Se me va a olvidar, ¿de qué
sí,
me estás hablando? Mejor ahí vamos viendo y nos apisamos.
Ay,
si podemos,
sí,
o no.
Claro.
O sea,
a ver.
O sea, sí, siento muy raro.
100%. Para empezar, dices que se te quite. O sea, porque aquí no vamos a traerte así como de que en México vamos a aguantarte con tus modas de Europa.
No, es que no son modas, digo, igual.
¿Tus modas?
Sí, mis modas.
De planear eso, ¿qué es eso de planear las pedas?
A ver, tengo una pregunta. O sea, el on-tas ahí en Viena no funcionará así de un on-tas a las 3 de la mañana. Es mi hermano, planéalo.
Sí, bueno, capaz que en ese sentido muy particular, capaz que sí,
capaz
pero
que
con
sí.
Amigos así de, oye, estoy por tu casa, ¿te llego? Eso sí es como, ¿pero por qué? O sea, no,
avísame
con tiempo. Ajá,
antes.
Ajá, exactamente. Entonces, eso sí es como, es un tema muy chistoso, muy gracioso, pero que al mismo tiempo sí se nota la diferencia, ¿no? Otra que Dios, desde que me pasó, yo decía, por favor, esto lo voy a contar en nadie nos diga. El humor, güey, el humor también es un tema. Hace una semana antes de que yo vine para acá, íbamos en el coche, íbamos Mark, su hermano, la novia de su hermano y yo. E íbamos atrás de un coche que iba muy lento. Y ahí todos estaban así como de, ay, este coche, no sé qué, no sé cuánto. Y a mí se me ocurre decir, pues a lo mejor trae una olla de pozole, a lo mejor vale. Pues para aliviar
no
el azúcar, que no se le vaya a chorrear. Güey, nadie se rió, güey. Nadie dijo nada, así sepulcral el pinche coche.
¿Pero en qué idioma
wey.
Lo dije
en inglés, okay. Pero... ¿Lo dije en inglés o lo dije en alemán? No, creo que sí lo dije en inglés, pero obviamente no dije pozole, dije sopa. Pero nadie dijo nada, güey. Yo me empecé a reír y le dije a Mark, güey, es que acabo de decir un chiste y nadie se rió. Y era así como de, ay, era un chiste. Y yo, no te mames, güey, no puede ser posible.
Y tú, si supieras lo inteligente que soy, sí, en español,
lo gracioso
la
que este chiste
que
hubiera sido.
Esto es digno de estado,
güey,
en mi país.
En Colima, este pinche chiste.
Porque claro, además, ¿qué es del chiste si la gente, o sea, si no lo compartes, ¿no? Porque
claro,
tú te puedes quedar mucho risa, pero si nadie se ríe es como de, güey, no
puedo
callar.
Güey, sientes estúpida. Por supuesto, qué pinche pena, güey.
Güey,
no,
pero
no,
es que
no.
Aparte del humor del mexicano sí es burlarse de todo en todo tiempo,
todo,
güey. O sea, aún
todo.
Estás en el tráfico, puedes echar un chiste como de, güey, esto está valiendo verga y te ríes,
sí,
y después te vuelves a enojar por el tráfico.
Que puntos para nosotros, ¿no? ¿Tú qué dices?
Por supuesto.
Yo creo que
es
sí.
Delicioso. Es un agasajo reírse de lo malo que te pasa, güey. Porque
de
cualquier modo
de
te pasa.
De tu desgracia, claro.
Claro, entonces mira, qué mejor que reírte un poquito de eso, ¿no? Se hubieran reído de la ollita de pozole, güey. Todo se hubiera hecho más alivianado. Güey, sí. Entonces, bueno, por ese lado, como quiénes somos, ¿no? Como cultura, también hasta qué punto la cultura está dentro de nosotros. No sé, ¿ustedes han tenido alguna experiencia en este sentido?
Es que yo no he salido mucho del país últimamente.
Como te comentamos, no tenemos visa. Entonces sí es difícil verlo. No, pero por ejemplo, a mí me pasa con mis hermanos, los dos están casados o tienen parejas de otros países. Y mucho tiempo no han vivido aquí. Y sí, o sea, ellos cuentan lo difícil que es, pero más allá de lo difícil es, por ejemplo, eso, el humor. Se lo llevan a donde quiera que vayan, claro. Ya es parte de ellos. O las ganas de comer picante. Claro, sucede que al mucho tiempo cambian un poco su alimentación, cambian un poco como lo que tú dices de ahora, tal vez la ISIS de ahora ya planea. Pero en el instante en el que vuelven aquí, es como pum, otra vez los engranes así se vuelven a encontrar. Y es otra vez ya este espacio en el que ya entienden mis chistes, que por mucho tiempo tal vez ya ni los dije porque ni quién me los...
Eso, claro.
Me los escuchaba. Sí.
Pero ese güey, en el caso de mi hermano, ahí sigue, ¿no? Se ha ido, simplemente está guardado en el mismo cajón al lado de la capita de víctima. Así de, el mexicano chistoso que pues tal vez en Alemania no va a existir porque ¿pa' qué, no?
Claro.
Pero no se va.
Sí, creo que a mí lo que me pasó... Cuando me fui en al Mundial de Femenil, rato a Europa, es que más bien yo pensaba en chistes y luego decía, pero si los traduces no tienen sentido.
No tienen chistes,
no tienen ningún sentido, entonces mejor ni los digo. Y te reías así tú solita como de jaja, y ya dices que soy bien cagada. Sí. Pero ya no decías nada, no los contabas porque pues ¿pa' qué? Si claro. Ya sabes que la gente no se va a reír, ¿no?
Sí, vas a terminar como yo, en un carro.
La única experiencia que he tenido de vivir en otro país es el intercambio, uh-huh. Pero ahí sí, tal cual fue la comida. Sí. O sea, la comida sí me pasaba muchísimo porque siento que la gastronomía colimense también, pero la mexicana, güey, el picante yo no lo puedo dejar, o sea, el picante sí está cabrón y no sé cómo te ha ido con eso, sobre todo tú que si eres bien ebria con las micheladas.
Ah, qué caray. Sí, pues vaya, he tenido que buscarme mis sustitutos. Yo tengo un gran punto a favor, que es en Viena hay un lugar, una tienda de productos mexicanos, que es mi mercado negro de chiles y tortillas. Pero sí, no, indudablemente uno sale de México, pero México nunca sale de uno, güey. O uno sale del pueblo de Colima, pero Colima jamás va a salir de uno, ¿no? Y eso también es muy lindo, ¿no? Porque es quién soy yo y qué tanto de lo que soy es mi alrededor, mi cultura, mi país, mi ciudad, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado el tema de raíces. Ahora, en cuestión de alas, saben también, y esto es como una onda muy, muy personal, durante mucho tiempo yo extra romanticé el hecho de salirme del país, ¿no? O sea, es como de sí, yo soy dueña, mi señora, de la adaptación en otros lugares, he vivido en diferentes lugares, por supuesto que va a ser súper fácil, voy a iniciar de cero, qué emoción. Pero claro, ya una vez que llegas y justamente te das cuenta que uno, no tienes una fecha de regreso, y dos, que pues no todo es ni color de rosa ni miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, ciertas complicaciones que sí, de algún modo tenías como en visión, pero pues cosas que van saliendo en el camino que no tenías en consideración, como que una pandemia iba a pegar justo cuando ibas llegando a un país, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ahora cada que he tocado el tema con alguien, así como, oye, ¿cómo te ha ido? Es como de muy padre, he aprendido muchísimo de mí, de la cultura, de otro idioma, de mis límites, de... no sé, cosas muy positivas, pero también les digo esta parte
ha sido duro, claro.
Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado. Yo lo tenía como de, güey, qué hermoso y qué bonito y qué interesante irte a otro país y conocer otros límites, otras latitudes, pero pues también tiene su parte complicada, ¿no? Entonces, por ese lado como que me tumbé ese rollo de todo es mágico, y creo que también es ver las cosas bastante objetivamente, pero pues también dentro de todo lo bueno que sí tiene es como uno siempre es capaz de reinventarse, como siempre uno es capaz de iniciar de cero a pesar de todas las complicaciones y las dificultades, siempre hay chance
de adaptarse, ¿no?
Y de conocer a nueva gente, de que también el concepto de hogar se haga mucho más amplio. Ahora yo, por supuesto que venir a México ha sido como la luz de mis días. A mí me urgía venir a recargar mis energías, pero también me veo regresando muy gustosa, ¿sabes? Y continuar con esta, pues con este proyecto de hacer una vida allá. Y sí, ahora ya se siente como que mi casa es ambos lugares, y eso es algo muy loco y que no lo había dimensionado. Wow. Hasta que ya me venía para acá, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy interesante. Yo sigo predicando que salir de la zona de confort, lo que sea que eso signifique para cada quien, una casa, una ciudad, un país,
un trabajo,
una relación, me parece algo extremadamente enriquecedor. Siempre y cuando uno tenga en consideración que no todo va a ser ni muy fácil ni muy bonito, y que eso también es lo bonito de la experiencia, ¿no? Todos los matices que se encuentran en ella.
Yo estoy 100% de acuerdo que tenemos muy romantizado el, sobre todo el irte a Europa, ¿no?
Sí, así, claro, al primer mundo.
Súper romantizado, sí. ¿No? Y lo platicamos, ¿te acuerdas, Nandis, en el episodio en el que decías que tú habías dejado una maestría en Barcelona? Dijiste, sí. no me voy a ir. Y lo platicábamos, como hay gente que te dice como, es que cómo vas a perder una oportunidad así. Bueno, pues porque cada quien decide qué oportunidad toma y no. Y no porque sea en Europa, en otro país, quiere decir que sea lo mejor para mí en este momento. Puedo decir que no, y esa es la mejor decisión. Pero sí creo que tenemos muy romantizado eso, sobre todo el Europa, ¿no? Así,
primero,
no mames, qué chingón. Y debe de tener sus procesos muy difíciles, ¿no? Y habrá quien lo hace y dice como es la peor decisión que he tomado en mi vida.
Claro, esto no era para mí para nada.
Es muy válido. Entonces, completamente. Es bien importante, creo que cuando lleguemos a esos puntos, si es que llegamos a esos puntos de decidir si nos queremos ir a vivir a otro país o no, pues que nos lo replantemos y decir como, ¿lo estás decidiendo porque es algo que quieres? Uh-huh. ¿O porque es algo que las películas te han así pintado como que sales así del aeropuerto?
Y aparte es como un escalón para arriba, o sea, no, sí está subiendo, ¿no?
Y la vida,
¿no?,
mágica.
Claro.
Y eso es lo que piensas a lo que vas a llegar.
Sí, y
la probabilidad más grande es que no vas a ir.
No, en lo absoluto, ¿no?
Sí, que entonces, tal vez es distinto, pues, claro, pero no es mejor, ¿no?
Porque es lo que tú quieres, ¿no? Porque es porque te imaginas que va a ser la vida de película, que por supuesto que no existe, ¿no?
Claro que no.
Ya para cerrar, me gusta mucho esto que descubriste de que pues no eres una persona que se adapta, o sea, que es vulnerable también a la adaptación. O sea, totalmente. Y eso también creo que habla mucho, ¿no? O sea, sí, como que te cuesta, como que es un impulso. Bueno, yo me sé adaptar, pero si esto no funciona y me di cuenta de que no me sé adaptar tanto en otro país, con otro idioma, también soy yo. O sea, no es como de que, es que qué pedo con esto, ¿no? Pues güey, la estoy descubriendo apenas, qué chido. Claro.
Y que justo no veamos como derrota cuando el plan que, en este caso, irte a otro país, pero güey, casarte, cambiarte de trabajo, empezar una relación, lo que sea, cuando deje de funcionar, pues como que siento que también, no sé si es un tema educativo, pero es como, hasta ni siquiera lo quiero contar porque no quiero lidiar con la cara de los compañeros o mis amigos
no
de
funcionó.
Puta, la cagaste, te fuiste, te casaste, lo que sea. Es como, güey, pues la vida no es siempre así. Puedes ir, regresar, volver a retomar en otro punto. Eso me parece muy bonito. Y otra cosa que decías, Isis, de hace ratito decías, es que siempre vemos el pasto más verde del otro lado, y creo que nos pasa, pero en tu caso es que ya has estado en el pasto del vecino, ¿no?
Sí,
entonces como que también creo que esa visión cambia. A mí me pasa mucho que veo gente que no hemos salido a lo mejor a vivir a otro lugar y como que vemos las cosas negativas, ¿no? De este país o de nuestra ciudad o lo que sea. Y a lo mejor tienes que alejarte un poquito del problema para poder ver las cosas bonitas. Digo, y ahorita hablamos del país, pero siempre creo que en los problemas alejarnos un poco y verlo desde una perspectiva más lejana hace que a lo mejor lo que siempre nos quejamos luego digas, güey, pues no sé, tal vez ni tanta queja, o tal vez veía tanto los problemas que no veía lo bonito, y
todo
entonces
lo que sí tengo.
Una perspectiva distinta también te hace a ti regresar y ver, no sé, algo de la ciudad que probablemente ni Nando, ni Ani, ni yo ahorita lo vemos porque aquí estamos,
claro.
¿No? Eso está padre.
Sí, claro.
Sí.
Sí, no, completamente.
Brindemos por lo que se vivió, porque se vivió, güey, ya lo pasaste, lo sufriste,
claro,
y todo, y
claro,
bueno, nos adaptamos.
Y sabes esto que dices, Javier, nada en la vida, ni la vida misma es lineal, ¿no? O sea, todo siempre se está moviendo, todo siempre está cambiando, entonces creo que en eso radica también lo enriquecido que son las experiencias. Entonces, sí, continuar con lo que sea que esté y sí, seguir echándonos las micheladas.
Esa mamona.
Y el pozole, ¿cómo no?
Y el pozole.
Un brindis por el pozole y por las micheladas.
Salud por el pozole.
¡Salud!
¡Salud!
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie Nadie nos dijo que dejar todo por amor también es una oportunidad para comenzar un nuevo y, muy importante, propio camino individual. Nadie nos dijo que la bonita capa de víctima es muy cómoda y una vieja muy conocida.
Fabuloso.
Pero... muy, muy bueno. Pero es importante también darle su nombre y, en la medida de lo posible, dejarla colgada en el closet, reconocerla y decirle: amiga, a la próxima.
Hoy no.
Hoy no. Y nadie nos dijo lo valiosas que son las raíces en el chip individual que traemos. Y a su vez, lo retadoras, pero también muy enriquecedoras, que son las posibilidades al reinventarse y comenzar de cero en un país nuevo, una ciudad nueva, un trabajo nuevo, en algo fuera de nuestra zona de confort.
Inserte aquí nuevo lo que sea.
Exacto. Nuevo lo que nuevo sea. Nuevo su situación.
Pues yo escribo un libro con tus conclusiones tan largas.
¿Qué? Oye, uno viendo sabiduría y tú solo viendo lo largas que son.
No es cierto.
Tenía
amor.
Que ser Hernández.
Tirando. Y si es que hagas algo tenerte.
Qué maravilla, amigos. Qué muchas gracias episodio. Por la invitación. Muchas, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Desde que esto se planeó. Ya con tiempo de anticipación, no a la mexicana. Yo estaba muy, muy ilusionada, muy, muy entusiasmada de ser parte de uno de sus episodios y de charlar con ustedes con micrófonos enfrente, no solamente en nuestras reuniones habituales. Qué gusto, muchas gracias por la invitación.
Y de ver nuestras caritas después de tanto tiempo.
Sí, por fin. Por fin.
Oye, y cuídate de la fama, ¿no? Porque uno viene invitado, nadie nos dijo, y ya la vida le cambia. Como cuando en Friends lo llevaron lista. A Las Vegas por última vez, de sí, que claro. Ya no iban a ser famosos.
Estoy lista para brillar.
Paparazzi, cosas que a nosotros no nos ha pasado, pero a los invitados, sí, es curioso. Solo le pasa a los invitados.
Mayormente porque ya eran famosos antes de venir.
Mayormente porque eran famosos.
Exactamente.
Estoy lista, amigos. Estoy preparada.
Oye, Isis, bueno, pues muchas gracias. Te queremos. Esta fue Isis Lara, mejor amiga de Nando, citada en muchos episodios, y ahora pues ya parte de Nadie nos dijo oficial.
Y ya saben que si no escucharon la historia que Isis contó de Nando, vayan al video del segundo aniversario del segundo aniversario de Nando dijo, para que es que es muy buena historia, entonces vayan a escucharla. Échense todo el live, ya no sean egoístas.
Sí, hombre.
Les prometo que vale mucho la pena esos 188 minutos. 188.
Muchísimos. Y yo, para concluir, solamente quiero decirles que si algún día se quieren tatuar con su mejor amiga algo, Isis y yo lo hicimos y no se ve ridículo ni se ve
en
exagerado.
En absoluto, nada.
¿Qué sabes que se lo quitó en Viena? Ya lo trae.
Ahora tengo
pero
una
así,
flor.
No con láser, así con un cuchillo.
Ya no puedo más con esto.
¿Qué se tatuaron? Cuéntenos.
El número del departamento donde vivíamos, o sea,
el primer depa donde vivimos. Oh.
Sí.
Yo también tengo un super cursi con una de mis mejores amigas, como
¿ves? Sí, es bonito.
No,
Fer,
está bien
si
chido.
Tú me escuchas, amigo, él y yo quedamos a hacernos un faro, pero pues se fue al otro lado del charco también.
Yo
y no
traerlo,
ya lo vamos a traer, lo voy a hacer. Muy bien. Bueno, te queremos, Isis.
Los quiero, amigos. Muchas gracias por la invitación.
Nos escuchamos el próximo martes.
Éxito. Yo soy Yanni.
Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Isis.
Adiós.
Bye.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.